fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Son las 10 y 5 de la mañana, buenísimos días. En nombre de todo el equipo de fin de semana les saluda Rosa Rosado. Hoy es domingo 25 de agosto, el último domingo de este mes. ¿Y cómo llega? Pues ya lo has escuchado, con las primeras lluvias que vaticinaba ayer nuestro querido hombre del tiempo, Jorge Olcina. Alerta en España por las fuertes lluvias que llegan hoy. Lluvias que afectarán sobre todo a Galicia, un poquito a León, a Zamora. Tampoco se descartan tormentas en Extremadura, en algunos puntos de Andalucía. Vamos, que el tiempo irá cambiando hasta el próximo miércoles y sobre todo estaremos muy alerta con la famosa gota fría. Por lo demás, todo ha salido bien, tal y como recogen los periódicos hoy. A esta hora el rey emérito don Juan Carlos se recupera en la UCI de la operación de corazón a la que fue sometido ayer.
Muy contentos por el resultado de la operación, la verdad es que ha ido todo perfecto.
Sí, sí, muy tranquila, sí, sí, gracias.
No había ninguna complicación. Y estamos muy contentos con el trabajo, evidentemente, del equipo médico.
Está en buenas manos.
Ahí estaban el rey Felipe VI y su madre, doña Sofía, dirigiéndose a los medios tras visitar al monarca en la clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Esta ha sido la 17ª operación a la que ha sido sometido don Juan Carlos, aunque la primera de corazón. Se le han implantado 3 bypass y, según palabras del equipo técnico, bueno, pues todo un éxito, cosa que celebramos. Estaremos, desde luego, muy pendientes a lo largo de toda la jornada de la evolución del estado de salud del rey y del próximo parte médico. En estos momentos, en fin de semana, ponemos rumbo a la localidad vasco-francesa de Biarritz, donde ya han pasado su primera noche los presidentes que componen el G7, los países más poderosos del planeta. Los líderes de Estados Unidos, de Francia, Canadá, Alemania, Japón, Italia y Reino Unido participan en esta cumbre que comenzó ayer y se va a prolongar hasta mañana. La ciudad, desde hace unos días te lo estamos contando, es una fortaleza blindada para que este evento se desarrolle o se intente, ¿no?, sin ningún tipo de contratiempo ni altercado, aunque alguno ya ha habido, protagonizado por la contracumbre, ese acto de protesta contra la reunión del G7. Bueno, ¿qué asuntos está previsto que se aborden en esta cumbre? Principalmente, además de tratar las cuestiones económicas, pues se tratan temas que los líderes mundiales consideran que son los grandes retos globales. Pues la desigualdad, la seguridad internacional, el cambio climático, todo eso. Ahí está nuestra compañera Asunción Serena, que es nuestra corresponsal en Francia. Asunción, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo amanece el domingo? Supongo que mucho más tranquilo que estos días de atrás en cuanto a tráfico y desplazamientos a ambos lados de la frontera.
Sí, estaba mucho más tranquilo porque digamos que la tensión de qué es lo que podía ir pasando pues ya parece que se ha calmado un poquito. Y luego las manifestaciones, efectivamente, como decías, ha habido pues algunos problemas. De hecho, hay 40 personas que han pasado la noche en comisaría, pero en relación a lo que se esperaba, no sé si te acuerdas de las manifestaciones que ha habido aquí en París este año con los chalecos amarillos, de esas salvajadas, no los chalecos amarillos, sino de los black blocs que se introducían en las mismas, pues esperaba algo así. Y la verdad es que nada que ver. De hecho, la manifestación entre Hendaya y Bayona fue con toda, perdón, Irún, con toda tranquilidad. Y luego, cuando ya hubo problemas, fue ya en Bayona, que fue una manifestación no declarada. Pero bueno,
la semana además se empezaba un poco.
Y calor.
Claro, y calor. Bueno, esta semana la gendarmería francesa detenía a varias personas que pretendían atentar contra el hotel donde se alojaban los políticos. Vamos, que el ambiente empezaba bastante tenso.
Sí, sí, eso es que eran sobre todo detuvo a 5 personas porque en las redes lo que hacían era decir dónde iban a estar alojados los policías y gendarmes, o sea, las direcciones de los hoteles, y luego, en realidad, 4 de ellos fueron dejados en libertad y uno sigue en prisión porque ese es el que, digamos, que animaba a la gente a ir a quemar el hotel. Entonces, ese sí que está en prisión, pero efectivamente las cosas se toman en serio.
Sí, tanto.
Bueno, ha habido también, fue durante este año, que prendieron fuego a una prefectura. o sea, donde estaba el prefecto, que es, digamos, la máxima, máximo responsable del Estado en la región. O sea,
allí
que
no se andan con chiquitas, ¿eh?
Esto. Oye, decías, que hay gente para todo.
Sí,
que hay gente
tanto.
Para
decías, todo. Hace calor. Fíjate que es complicado encontrar un día bueno allí en verano, ¿eh? Que la cosa no es fácil, pues eso, disfrutar.
Bueno, el País Vasco francés, no.
No es, como no es como el País Vasco
no es
español,
París.
¿No? Vale, no es París.
No, y en general hace buen tiempo, sí.
Y lo bonito además que es Biarritz, ¿no? Que es un pueblo súper bonito, que está a 20 kilómetros de Irún.
Pues
vamos,
maravilla.
Es que todo el País Vasco francés es muy bonito, ¿no? Andalla, San Juan
sí,
de Luz.
Sí, fíjate, mira, ahora, porque ahí sabes que los cónyuges, iba a decir las mujeres, pero no, los cónyuges, porque también está el marido de Angela Merkel, están invitados a esta cumbre, les acompañan, y entonces pues les digamos que les han hecho una especie de agenda
turística,
pues, aparte, ¿no? Aunque luego también están en las cenas, ¿no? con el resto de jefes de Estado, pues, por ejemplo, les ha preparado Brigitte Macron una visita a Spelet, que es un pueblecito muy típico del pueblo vasco, pequeñito, de 2.000 habitantes, y que además esperan que sea bastante tranquilo, porque no hay, por supuesto, circulación de coches, pero la gente sí que va a poder pasar. Entonces, pues van a tener la oportunidad de poder ver a todas las primeras damas y primer hombre, si podemos hablar así, de los grandes de este planeta. Y además, ya sabemos qué se van a llevar de regalo, que lo ha elegido la propia Brigitte Macron, y es chocolate con pimentón, que al parecer es la especialidad de esta zona.
¡Qué rico! Oye, pues se van a ir encantados, ¿eh?, de este lugar.
Yo pienso. De bueno, hecho, es una de las cosas que decía Macron, porque es cierto que, bueno, está muy bien organizado, todo muy bien, pero claro, los que viven allí es una
muy
pesadilla.
Molesto. Sí, claro.
Claro, porque, por ejemplo, hay gente que vive en un sitio y que para acreditar que vive ahí tiene que ir con su tarjeta adelante de acreditación más su tarjeta de identidad para decir, oiga, yo vivo ahí, por supuesto, nada de coche, los coches lejos de la ciudad, en fin, muchísimas incomodidades también para los comercios, que es una época de mucho ambiente, porque ya se llena durante el verano, pues claro, todo eso es dinero que dejan de ganar,
sí,
¿no?
Sí, sí,
entonces
sí.
Macron, pues lo que les ha dicho es que, al revés, efectivamente, esto día sí, es de digamos que es un mal para un bien mejor, porque claro, las televisiones, hay 2.000 periodistas acreditados,
claro,
del mundo entero.
Todo el
entonces,
foco
claro,
de atención está en Biarritz.
Claro, en Biarritz, que ahora nadie lo sabe pronunciar, pero todo el mundo lo va a conocer, y sobre todo esas imágenes que es tan bello, Biarritz.
Sí, sí,
es muy
bonito.
Maravilla.
Bueno, Biarritz, Biarritz, en fin, nos entendemos de cualquier forma. Asunción, una cumbre que empezaba ayer por la tarde a las 7. A cenar sí que se han juntado todos, era una cena informal de todos los mandatarios. ¿Cómo está el ambiente? Porque, por ejemplo, hoy los políticos sí que tienen una jornada intensa en la que van a seguir con las reuniones con diferentes ponencias y todo eso, pero ya ha tenido lugar importantes reuniones bilaterales, por ejemplo, la de Trump con Boris Johnson.
Exactamente. Bueno, ayer la cena también fue de estudio, de trabajo, ¿eh? Porque fue para tratar el tema de la seguridad internacional, el tema de la guerra en Siria, el tema de Irán, y esto van a seguir hoy tratando esos temas, pero hoy es un tema que, digamos, que preocupa especialmente a todo el mundo, y es el tema de la economía internacional y el comercio, porque claro, las peleas, la lucha comercial que están manteniendo Trump y China no es solo entre ellos, porque nos afecta a todos,
todos,
de hecho.
Hombre, claro.
Claro. Y la economía internacional está ralentizando. El Banco Central Europeo ha dicho que está afectando todas estas cosas. Entonces, pues hay que convencer a Trump de que se acaben estas guerras y de que es mejor llevarse todos bien para que todos puedan aprovechar de un progreso económico el mundo entero y no solamente uno o dos, ¿no? Bueno, a ver en lo que queda. Pero bueno, eso es, digamos, que el grueso de esta mañana. Luego tienen también un almuerzo que es el que va a estar dedicado al tema de las desigualdades hombre-mujer, desigualdades hombre-rico, desigualdades pues de todas las personas que sufren desigualdades, ¿no? Cómo llegar, intentar paliarlas. Y esta comida va a ser junto, pues están los dirigentes, el secretario general de Naciones Unidas, el presidente del Banco Mundial, el de la OCDE, la Organización del Comercio. Bueno, eso es al mediodía. Luego por la tarde, para que veáis que también trabajan, ¿eh? No solamente hacen fotos.
Bueno, hacen ponencias luego, y todo eso, ¿no? Eso. Supongo que también, aparte de comer.
Claro, claro. Entonces, luego por la tarde.
Pero por lo que veo, lo aprovechan todo, ¿eh? Todos los almuerzos y las cenas y las comidas.
Muchísimo.
Es todo para hablar de temas muy importantes.
Importantes, por supuesto. Mira, luego por la tarde. hablar de ese tema con los países africanos, que pues, están los presidentes de Burkina Faso, de Egipto, de Senegal y Ruanda. Y entonces, pues ellos, para tratar temas de partenariado, para ver cómo pueden también beneficiarse unos y otros. Y luego está la cena de esta noche, en la que está el presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez.
Invitado por Macron.
Invitado por Macron, que asiste también con los presidentes de Chile, de Australia y de India. Entonces, no es extraño que le haya invitado, por un lado, porque, claro, España no deja de ser una de las grandes economías de Europa, y sobre todo Macron, pues Boris Johnson ahora no se puede fiar mucho de él, Angela Merkel se va a jubilar dentro de 2 días, sí, y Italia está en plena crisis, ¿no? Con lo cual eso pues es un punto. Pero luego, y necesita aliados. De hecho, lo hemos visto en las elecciones europeas, lo bien que se han apañado los dos, ¿no? Para apoyarse en las cosas si quiere sacar adelante. Y luego otro tema es que cuando una cumbre se celebra cerca de la frontera, entonces, lo que yo he visto hasta ahora es que se invita al presidente del país vecino, porque se trabaja mucho en el país vecino. Claro, España ha tenido que desarrollar, que desplegar un montón de fuerzas de seguridad al lado de la frontera, ¿no? Sí. Y colaborar también para que todo se pase lo mejor posible.
Así es.
Y eso pasó, por ejemplo, cuando se celebró en Evian en 2003, entonces fue Suiza. Que en Suiza, además, ellos sufrieron en Ginebra, todas las manifestaciones que hubo, un jaleo tremendo, fueron allí en pleno Ginebra, con lo cual, pues... En fin, bueno, es una forma también de agradecer, ¿no?
Sí, bueno, ahí estará Sánchez inaugurando el curso internacional con este viaje, por supuesto. Uh-huh. La uh-huh. verdad es que es un poco inquietante el buen rollo que hemos visto entre Trump y Boris Johnson con la idea de acercar, sí, posturas comerciales, ¿no?
Sí, sí, sí. Me has comentado antes y se me ha ido. Efectivamente, porque, bueno, los dos hombres es la primera vez que se veían.
Sí, 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 por eso. Es un poco inquietante lo bien que se llevan.
Que parece que se llevan, sí, sí, porque sí, han desayunado juntos y tal. Pero, bueno, a ver, ¿no?
A ver qué pasa.
A ver qué pasa. A Boris Johnson, desde luego, lo que a él le interesa ahora es salir cuanto antes de la Unión Europea. Sigue amenazando con que, pues, si no hay acuerdo, no hay acuerdo, porque lo que quiere es el tema de Irlanda, y Macron le dijo el otro día
que no hay tiempo para renegociar.
No hay otra. Esto, que la estabilidad de Irlanda y la integridad del mercado único debe estar preservada. Pero bueno, a ver en qué llega. Y lo que hace Boris Johnson es mirar con ojos dulces a Donald Trump.
Claro,
pero claro, Donald Trump.
A Trump.
Pero ya ha dicho, fíjate, esta mañana ya, y ha dicho que, en fin, que las empresas británicas tienen muchas dificultades para trabajar en Estados Unidos, que a ver qué hacen. Entonces, bueno, a ver si Trump le parece lo mismo.
Mal compañero de viajes, Trump, para cualquier cosa. La verdad es que esto, si lo dieran por la tele, sería estupendo verlos sentaditos en el sofá y comiéndonos unas pipas, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
todas
sí,
estas
sí,
reuniones
sí,
son la más de interesantes.
De bueno, todas formas, sí, fíjate, hay unas cosas que también las imágenes engañan. Porque mira, no sé si has visto una foto de Boris Johnson, ¿sí?, el otro día cuando vino aquí al Palacio del Elíseo, que está con el pie encima de la mesa. Entonces dices, ¿pero
qué
hace?
¿Qué es?
O sea, qué descaro, qué. Y en realidad, si ves el vídeo, que no es la imagen fija, entonces ves cómo Macron está un poco bromeando con él, y entonces él le sigue la broma y para la foto hace como que pone el pie encima de la mesa, pero lo retira en un segundo.
Ya, y con eso nos
quedamos. Claro, ese segundo es mortal.
Traicionero.
Total.
Somos muy malotes. Bueno, esperemos que esto sirva para algo, porque en la cumbre del G7 sí, que se hizo el año pasado en Canadá, Trump se desmarcó de la declaración, sí, conjunta del resto de los líderes y fue por libre como siempre.
Exactamente, eso es lo que Macron teme, que pueda pasar. Por eso ha dicho que en principio no va a haber ningún comunicado.
Vale.
Pero bueno,
sí, 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 mejor así. Bueno, seguiremos muy pendientes de esta gran cita de los países más ricos del mundo. Asunción Serena, corresponsal en Francia. Feliz jornada y cualquier cosa, aquí estamos.
Muchas gracias, Rosa.
Gracias a ti, un beso. Bueno, y tal día como hoy, hace una semana estábamos a esta hora muy pendientes de los incendios de Gran Canaria. Una semana después continúan las labores de extinción de este incendio que se calcula habría afectado a unas 9.200 hectáreas. Si esto no fuera suficiente, hemos conocido un informe preliminar del gobierno regional según el cual más del 80% del terreno afectado formaría parte de espacios naturales protegidos. Nosotros nos preguntamos hoy qué pasa ahora. ¿Qué sucede con esas tierras, con los ecosistemas? Y se lo vamos a preguntar a Eduardo Rojas Viriales, que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Eduardo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero de todo, escenas como las que hemos visto en Gran Canaria o estamos viendo en la Amazonía brasileña parten el corazón de cualquiera. Eduardo, ¿qué siente cuando ve esas imágenes?
Bueno, pues evidentemente es un grave impacto, además de un gran riesgo potencial para la propia vegetación, la naturaleza, los animales, las plantas, pero evidentemente también a inmediato plazo para las lluvias de otoño e invierno que puedan venir y que en Canarias también pueden ser muy intensas y la erosión que puedan generar, y evidentemente también para el turismo, todo este intento de desestacionalizar y hacer el turismo más conocido del territorio, pues lógicamente en los siguientes meses la zona queda afectada. Por tanto, es un daño importante y por eso estamos comprometidos siempre a minimizar el daño potencial de los incendios.
Ya, bueno, seguimos muy pendientes de Gran Canaria. La completa extinción del incendio, debido al extenso perímetro que ocupa, Eduardo, ¿podría demorarse meses?
No, meses no. Esos casos solo son de turberas y son los incendios que duran a veces meses, pero la vegetación normal es un tema de unos pocos días y las condiciones meteorológicas ayudan.
Y si hablamos de la recuperación completa de toda la vasta extensión afectada por el incendio desde Valle Seco hasta el Parque Natural de Tamadaba, ¿de cuántos años estamos hablando?
Depende, digamos, tenemos, por un lado, dentro de la gravedad, porque la extensión ya es importante y hay que tener en cuenta que en las islas esa extensión es mucho mayor, estamos hablando de casi 10.000, ¿no? Dentro de eso, dentro de esa dimensión que es muy importante para una isla como Gran Canaria, y es de las zonas más interesantes, Tamadaba es espectacular porque es un pilar en alto sobre una cantidad brutal, sobre el precipicio, viendo enfrente de Tenerife, en fin, tiene las condiciones, es el último bosque en ese paralelo hacia el este, hasta la India, es decir, tiene una serie de componentes muy peculiares. Dentro de todo, especialmente el último día del incendio, que es cuando más se quemó, lo que afectó al pino canario ha quemado en general de una forma, podemos decir, positiva. En ese sentido, positiva, sí, tiene un impacto, pero no tan crítica, porque el fuego no ha sido de copas. La masa era adulta, el fuego ya en un momento determinado ya no quemó con tanta intensidad, pues fomentando la humedad ambiental, y pasó por debajo de los pinares, evidentemente afectó alguna regeneración, al resto de vegetación, pero a los árboles grandes los ha afectado muy poco.
Ya.
Con independencia de que en las zonas donde sí es que afecta más a la arbolada de pino canario, este rebrota, que es el único pino junto a uno del Himalaya, los 130 especies de este género, que pueden rebrotar, tanto de corta, ahí rebrotan un poco peor, como de la copa, y es igual que un alcornoque que se quema y brota a través de la rama. Esto es una peculiaridad muy lógica de Canarias por el tema del vulcanismo, no ahora, que ya casi no, prácticamente no hay, pero sí hubo mucho en los últimos, cuando se gestionaron las islas, y esta especie se ha tenido que adaptar porque si no se hubiese...
Claro, pero eso es lo único que nos consuela, ¿no? Que al tener carácter volcánico, pues varias de sus especies, entre ellas este pino canario, que tiene una fortaleza envidiable por lo que veo, están adaptadas al fuego, lo resisten y rebrotan.
Exactamente, y sobre todo rebotan de la copa, entonces el profano no lo ve, dice, uy, parece un ciprés, porque hace unos años parece un ciprés, porque brota no puede brotar de las ramas, sino brota del tronco, pero a los 10-20 años el efecto paisajístico está prácticamente desaparecido. Y el resto de vegetación, como tenemos son unos suelos muy ricos, si no fueran esos suelos con ese clima, pretende ser un desierto, pero esos suelos son de una riqueza increíble por ser volcánicos, pues la recuperación relativamente buena. ¿Qué problema tenemos? Pues básicamente el impacto corto, desaparece la vegetación, y luego tenemos el riesgo de las grandes precipitaciones. Eso, ahí está el tema. Y luego no solo ha quemado Pinar de Canarias, en las zonas de arranque del fuego pues ha quemado zona de vegetación mediterránea, zona de Monteverde o la Luis Silva, que se estaba empezando a recuperar y que lógicamente pues es poner otra vez el contador a cero y perdemos
todo.
Y eso 20 años de ese proceso. Y ese evidentemente es otra de las penas, ha hecho daños en la agricultura, en la ganadería, es decir, esos aspectos sí que están ahí. Pero el más vital es el factor suelo, evidentemente por la ventaja que tenemos en Canarias. A veces eso, en los temas de recursos naturales pasan esas especies de aparentes contradicciones.
Yeah. Lo que pasa es que, bueno, hemos visto imágenes de cómo ha quedado el Parque Natural de Tamadaba en vídeos y, bueno, este pinar lo vemos lleno de ceniza, una devastación total.
Sí.
Y verlo así, claro, provoca una enorme tristeza porque, a ver, está considerado reserva de la biosfera de la UNESCO, es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, es una tristeza verlo así.
Sí, sí, lo que pasa es que los expertos estaban alertando que hacía falta gestionar. Es decir, el problema que tenemos es que hemos adoptado un modelo muchas veces de conservación muy estricto. De hecho, había un debate hace 2 años sobre si se reasfaltaba la carretera y se mejoraban los accesos. Bueno, pues esto, el hacerlo o no hacerlo es clave para que un sistema de extinción funcione. Por poner un ejemplo, lo que se recomienda en este tipo de vegetaciones pirófitas es quemarlas de una forma reiterada y controladamente cada 10, 15 años en días de poco riesgo de incendio, para bajar precisamente las cargas de combustible. E incluso ecológicamente es positivo. La suerte que hemos tenido en la parte de la zona es que esto lo ha hecho el fuego silvestre en unas condiciones peligrosas,
cuando
llegan las copas.
Sí.
Entonces, de alguna manera, en vez de jugártela a que el fuego dentro de todo no sea tan grave, como ha sido en una parte aquí, lo que hay que hacer es hacerlo de una forma mucho más cuidadosa en invierno, en comunidades autónomas donde mediante los servicios de extinción es lo que hacen el resto del año, ir haciendo quemas prescritas. Estados Unidos están totalmente a la orden del día, era lo que hacían los indios americanos y los aborígenes australianos antes de llegar los europeos, quemar el territorio de una forma controlada. En días poco peligrosos para generar un ecosistema mucho más diverso, mucho más variado, mucho mejor para sus presas, el origen por el cual lo hacían, y para evitar ese gran incendio en el cual nos la jugamos, que nos destruya todo, y a veces pues tenemos un poco de suerte.
Sin duda. Bueno, a ver si tomamos buena nota después de lo que ha pasado, porque claro, recuperar todo esto nos va a costar, bueno, pues como decía Eduardo, según cómo, pues le echamos 20 años.
Y el otro problema que tenemos, es cierto que hay que hacer actuaciones inmediatas, retirar madera muerta, vagines y tal, pero hay una parte de actividad que se pospone 10 años o 20. Cuando rebrote todo, pues habrá que ir bajando las densidades, haciendo un momento volviendo a hacer quemas fresquitas. Y el problema que tenemos muchas veces es que ahora se podría movilizar muchísimos recursos, pero de aquí 3 años o 5 o 10, los alcaldes de la zona ya no tienen interlocución porque hay otra catástrofe. Y eso es uno de los problemas graves que tenemos a veces, ese debate si repoblar o no repoblar. No es eso, es que estas zonas hay que cuidarlas durante un tiempo para llevarlas otra vez a su estado óptimo, y cuando ya pasan los primeros meses el interés social y político desvanece porque hay otra urgencia.
En cualquier caso, el restablecimiento parcial va a ser gradual y, como decimos, estaremos pues eso, hablando de esto en los próximos años. Eduardo, no puedo dejar de preguntarle por el drama que estamos viendo en el Amazonas. Los incendios forestales en el pulmón del planeta han hecho que se declare el estado de emergencia. Primero habrá que parar eso, y luego la pregunta que nos hacemos es si es recuperable ese santuario de la naturaleza, claro.
Recuperable es como todo. La cuestión que hay que ver detrás de estos incendios, si es meramente un periodo de sequía y el riesgo pasa, con lo cual puede ser un tema de meramente sequía y puede ser, porque parece que el nuevo gobierno brasileiro pues está levantando la mano en el tema de cambio de cultivo y deforestación, que el modelo que impera en Sudamérica de deforestación ha venido siendo la agricultura comercial y de gran escala. Está la reversión otra vez es más complicada. El tema básico aquí son los nutrientes, que el suelo del Amazonas es muy pobre en nutrientes, y en cuanto se deforesta a gran escala se lavan y recuperarlos es extremadamente difícil. El clima es tan bueno que digamos que la vegetación vuelve, pero solo especies capaces de vivir en suelos muy pobres. Esa es la cuestión. Pero eso habrá que verlo, si realmente a qué hay detrás, si meramente es un incendio y sigue la vegetación o ya entran el cultivo, los tractores, las vacas y la cosa cambia.
Es una pena, porque llevamos 2 semanas viendo cómo los incendios se extienden descontrolados y campan a sus anchas ante la indiferencia, ¿no?, del gobierno de Bolsonaro. Es un despropósito,
sí,
en cualquier caso.
Lo que pasa es que los brasileños habían hecho muy buen trabajo desde 2004, 2005 más o menos, hasta hace un par de años, habían bajado en el Amazonas, en las dos zonas no tanto, en el Amazonas había bajado un 80% de la deforestación, pero incluso en los años más malos de finales de los 90, principios de la década anterior, Brasil llegó a deforestar 3 millones de hectáreas, pero es que Argentina, que es un país de mayor nivel de vida, en proporción deforestaba muchísimo, Paraguay muchísimo, Perú bastante, no hablemos de Venezuela, incluso Colombia, ahora Colombia ha bajado, es decir, que los otros países de la cuenca Amazonas, como son más pequeños en proporción, pasan desapercibidos y en muchos casos los porcentajes de pérdida eran muy superiores a los brasileños. Por el contrario, Uruguay, Chile, Costa Rica, hay casos que realmente lo están haciendo con República Dominicana muy bien. O sea, también hay que ver los casos positivos y aprender de ellos.
Desde luego, y no hay que bajar la guardia, eso sobre todo, porque esto es un trabajo de todos. Eduardo Rojas Viriales es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE, Eduardo, muy amable.
A vosotros.
Gracias.
Un placer. Adiós.
Hoy es 25 de agosto, hoy vamos a recordar la vida y obra de San José de Calasanz, natural de Peralta de la Sal, en Huesca, que se dedicó a la educación de los niños necesitados y fundó los Escolapios. Lo hacemos en el santoral del día que nos trae en 40 segundos de cultura Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Domingo 21 del tiempo ordinario, donde recordamos a San José de Calasanz. Nacido en Peralta de la Sal, Huesca, hacia 1557, es educado en el amor a Dios y el odio al mal. Tras estudiar filosofía y teología, sale airoso de algunas dificultades, ordenándose sacerdote. Doctorado en teología va a Roma. San Pío V saca por entonces el catecismo según las directrices del Concilio de Trento y José se convierte en su propagador, sobre todo con niños necesitados, surgiendo así las escuelas pías, los escolapios. Gregorio XV le convierte en orden, nombrando general a su iniciador, y extendidos por toda Europa, especialmente en Italia, España y Austria, vienen dificultades, relegando como general al propio fundador. Volvería a ser restablecido con grandes dificultades. San José de Calasanz muere el año 1648.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Solo hasta este domingo, límite 48 horas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos. 60% de descuento en una gran selección de textil deportivo de las marcas Reebok y Adidas. Y muchísimas más ofertas. Solo hasta este domingo y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
De clase a fútbol, de fútbol a música, de música a inglés, ballet, piscina, claqué. Por eso necesitamos mochilas que aguanten nuestro ritmo.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en mochilas de marcas como Benetton y El Niño. Llévate la tuya desde solo 19,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con El Corte Inglés.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Playa o montaña?
Playa con un poco de montaña.
O sea, plataña.
O montaña o monplaya.
O playaña.
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 3, 2, 1 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 6.000 euros de ventaja en vehículos nuevos durante este mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto
es tener 3 meses gratis en Verti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Verti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
Aquí seguimos a las 10:34 de la mañana. Fíjate, en España tenemos grandes profesionales sanitarios y recursos de calidad. Esto que vaya por delante, pero hay que reconocer que la crisis ha hecho mella. Las listas de espera no han dejado de crecer en los últimos años y se ha convertido en un problema estructural en todo el país. Claro, las listas de espera sanitarias, más allá del hartazgo que nos genera tener que esperar en los pasillos de unas urgencias o de un hospital, puede empeorar el pronóstico del enfermo, que ve cómo se dilata la fecha de su operación o su cita con el especialista. Esto hace que en ocasiones se actúe tarde. Por otro lado, la carga de trabajo de los profesionales sanitarios hace que se propicien las negligencias médicas que también pueden jugar una mala pasada al paciente. Y esto es lo que vamos a abordar en los próximos minutos. Pacientes que han sido víctimas de una negligencia médica. Y lo hacemos con José Melero, codirector del programa Imparables, que se emite en cope.es. José, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa?
Bueno, pues empezamos con la historia de Lucía, que ya no confía en los médicos. Aunque matiza, a ver, que no le gusta generalizar porque según dice la mayoría son grandes profesionales y con un talante muy humano.
Sí, lo que pasa, Rosa, es que sus experiencias no han sido positivas, hay que reconocerlo. Su hijo, Miguel Ángel, perdió la vida hace 8 años como consecuencia de un mal diagnóstico, tuvo mala suerte. Todo comenzó por un error que le llevó a una escoliosis que vino acompañada de una lista de espera de 5 años. Un lustro en el que la espalda de Miguel Ángel se iba progresivamente torciendo.
5 años continuamente reclamando, porque yo era una ama de casa, pero evidentemente tenía a mi hijo que veía que su espalda se iba torciendo, ¿no? Entonces incluso lo denuncié en Plaza de Castilla, lo denuncié en un periódico. Cuando lo denuncié en un periódico, ya es cuando le llamaron para operar, pero mi hijo ya no tenía arreglo. Es decir, no tenía arreglo porque ya salió del hospital en silla de ruedas.
Pobre Lucía, ¿eh?
Sí, el hijo también. Tras la operación, el hijo de Lucía ingresó en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. El sufrimiento fue enorme y al final acabó muriendo por la cantidad de intervenciones a las que tuvo que hacer frente.
Se suponía que Miguel Ángel le iban a operar una vez, es decir, le iban a colocar unos hierros y tal. Pero como tenía la espalda tan mal, ya dijeron que no. Ya cuando ingresamos le dijeron que con una no, había que hacerle dos. Bueno, le hacen la primera y se equivocan y le dejan las piernas flexionadas y le tienen que operar 2 veces más. Fuimos con la idea de que iban a operar a mi hijo una vez y salimos con 8 operaciones y 8 meses y medio de ingreso.
Madre mía, fíjate qué situación, porque aquellas operaciones sirvieron de poco. El deterioro iba en aumento conforme pasaba el tiempo y el remate vino cuando el médico le propuso ser intervenido nuevamente. Claro, su hijo ya no quería más operaciones, es que no se fiaba.
El médico le dijo que iba a mejorarle. Él dijo, mire, no me fío, he tenido mucha mala suerte en mi vida. Y bueno, entre su mujer y yo le convencimos, hombre, si te ha dicho que no vas a, que peor no vas a quedar, que en todo caso si no se consigue lo que se propone te vas a quedar igual. Pues hijo, por intentarlo, pues de ahí salió tetrapléjico, de ahí salió ya, pues eso, condenado ya a morirse.
Impresionante.
Sí, de mal en peor. Ya no solo le duele a Lucía tanto las negligencias que se han podido cometer, que también, sino también la actitud de los médicos que le atendieron.
Salió su muerte en el periódico, salió en El Mundo. Salió también cuando nos dieron la ridícula cantidad de 12.000 euros por todo el daño que le habían hecho. Y ni siquiera... preguntaron qué tal estás, Miguel Ángel, que si hubiera merecido al menos que hubieran preguntado por él. Pero creo que hay médicos, la mayoría, buenos, pero hay otros que desde luego les importan los pacientes nada.
Bueno, y ya Lucía, fíjate, ya es que tiene la negra, es que su madre también falleció tras ser contagiada de la hepatitis C durante una transfusión de sangre. Vamos, es que definitivamente no confía en los médicos.
siempre me dice, Carmen, no te veo nunca y tienes que venir a que te haga algo. Todo este periplo, pues sí, te hace desconfiar, desgraciadamente. Yo lo que digo es que el paciente es la persona que con más humildad va a un médico, porque va y se pone delante de Dios y confía en él y le cuenta todo y todo lo que el médico dice es palabra de Dios. Pero cuando te pasan las cosas que me han pasado a mí, luego te cuesta mucho trabajo ir a un médico.
En fin. Tanto que tienes que confiar, pero claro, después de la experiencia de Lucía, como para ir de médicos. Sí. Hombre, una historia tremenda, ¿eh?
Una historia además extrema. Por fortuna esto en España, hombre, puede suceder, pero no es lo normal.
Bueno, tampoco lo ha pasado bien Josefa, que ha perdido toda opción de recuperar la visión de un ojo como consecuencia de una negligencia médica. Todo comenzó hace 2 años cuando a los 60 sufrió una parálisis facial. Y desde un primer momento se puso en manos de los especialistas del Hospital del Poniente de Elegido para recuperarse.
Sí, acudió al neurólogo para lograr que su boca, que se había desplazado hasta la zona de la oreja como consecuencia de esa parálisis, volviera a su lugar. También recibió tratamiento del oftalmólogo para tratar de recuperar la visión. Durante más de un año el oftalmólogo le recetó unas gotas hasta que el especialista determinó que era necesario intervenir y realizar un trasplante. De esta manera, Josefa afirmó hace aproximadamente un año su conformidad con dicha intervención. Paralelamente, el oftalmólogo especialista en trasplante le explicó a la paciente que sus posibilidades de recuperar la vista en el ojo eran muy poquitas, de apenas un 10%. Josefa igualmente aceptó y a partir de ese momento ya comenzaron los problemas.
A los 2 días justo de pincharme me pasó que me salió un líquido negro y me fui a urgencia. Y me estuvo viendo una doctora de urgencia y ella misma dijo, pero si te han pinchado el ojo. Y entonces puso por detrás, que tengo el papel, puso por detrás, le mandó, le dijo, doctor Cueva, a esta señora hay que operarla urgentemente. Le llevé el papel, pero él, todo su afán era quedarse con el papel. Y le dije, no, ese papel es mío y eso me lo da usted a mí. Porque claro, no quería, no quiso reconocerlo.
Vamos, que no se le quería intervenir. Josefa contaba igualmente con que el trasplante de su ojo iba a seguir adelante, pero el oftalmólogo del trasplante se opuso.
Y digo, bueno, entonces, yo para probar, digo, entonces, ¿que me voy a hacer trasplante? Dice, no señora, le vamos a quitar el ojo. Ya 26 de febrero estuve en la consulta y él, pues como iba sola y estaba yo muy mal, y bueno, entonces usted, ¿qué es lo que quiere hacerme? Dice, bueno, pues ya, pues el día 28 viene usted que le vamos a quitar el ojo. Digo, ¿cómo? Digo, no. A mí no me quita nadie el ojo hasta que yo no hable con mi oftalmólogo. Todo su afán de él era quitarme el ojo.
Fíjate, cuando ella lo que quería era recuperar la vista de un ojo, aunque solo fuera de un 10%, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que el oftalmólogo del trasplante decía que no merecía la pena ceder una córnea que estuviese sana para implantársela a Josefa con tan pocas posibilidades de éxito. Yeah. El médico argumentaba, además, que ya se llegaba tarde a esa intervención. Bueno, las conversaciones, en cualquier caso, Josefa las tiene todas grabadas con el médico, con el oftalmólogo del trasplante, uh-huh. Y eso lo hizo porque se lo recomendó el defensor del paciente, a quien denunció.
Porque decía que había un 10% nada más de posibilidades y que era una pena desperdiciar una córnea para ponérmela a mí. Digo, pero bueno, yo es que soy un ser humano, señor. Digo, yo no soy ningún bicho raro. Y si tengo un 10% de posibilidad de que caiga bien, oiga, a lo mejor tengo suerte y puedo quedar bien, ¿no? Y puedo ver. Bueno, después de 2 años, dice que si esto se hubiera sido antes, digo, es que hace un año yo firmé para un trasplante. ¿Para qué me ha dejado usted tanto tiempo? Que todo eso lo tengo grabado, ¿eh?
Ahí hablamos de las famosas listas de espera, ¿no? Del tiempo que tienes que esperar para que te hagan una intervención, como en este caso la de Josefa. A día de hoy las relaciones entre ella y el oftalmólogo de trasplante son tensas, no así con el oftalmólogo especialista que recomienda a Josefa reconducir la situación con el especialista en trasplante.
Dice, porque nos puede negar un quirófano si no hace falta para poder ponerte, en todo caso, como un tatuaje en el ojo, para que se me vea por lo menos el ojo, ¿sabes lo que te digo? Es como una especie de tatuaje que me quiere hacer el oftalmólogo mío. Pero como él es el dueño de quirófano, pues si él se pone a las malas, no me lo hace.
Y tanto. Qué difícil,
¿eh? Fíjate, falta de profesionalidad en ese caso, ¿eh? ¿Sí? Que es cierto. Josefa está pasando, bueno, por momentos muy complicados a nivel de salud física y mental. En 2 años ha pasado de ser una persona activa, que cuidaba incluso de sus nietas, cocinaba, en fin, hacía las tareas normales y ahora, pues ya no puede hacer nada.
Pues mi vida ha cambiado en todo. Es decir, que mi vida de estar cuidando a mis nietas, de ir a recogerlas al colegio, de traerlas, de llevarlas, lógicamente mi vida ha cambiado, pues entre la depresión que tengo de fallo, que es como me dijo ayer el psiquiatra que estuve, el viernes que estuve, me dijo, dice, ¿qué hago contigo? Dice, ¿qué te voy a mandar? Dice, sí, está hecha polvo. Dice, sí, sí, no te puedo mandar más nada. Si es que yo lo único que quiero ya es que si esto no se me cura, yo intento ya dos veces a quitarme la vida.
Caray.
Fíjate, sí, la desesperación.
Sí, sí, sí.
Y aunque tenga, parezca que es frágil de mente esta mujer, Josefa, ha logrado ya superar dos cánceres, ¿eh? No te creas tú que su vida ha sido fácil. Su miedo realmente es ser dependiente, depender de alguien completamente, aunque la muerte, dice, no la teme tanto.
Que me tienen que llevar, que me tienen que traer, que tengo que depender siempre de alguien. Es que no tengo nada, es que si no, a base de taxi, yo no puedo. No, mi dinero, yo aquí en mi casa entra muy poca cantidad de dinero, cielo, ¿entiendes? Es decir, que no puedo estar gastándome taxi para ir a un médico cada dos por tres.
Bueno, pues le mandamos mucho ánimo a Josefa.
Sí, hombre.
Un beso muy fuerte y seguro que, bueno, pues a ver si mejora un poco su situación. A ver
sí,
en qué termina
mental,
esto.
A lo mejor, por lo menos, a recuperar la alegría de vivir.
Desde luego, hombre, tiene nietos, hay muchas cosas por sí. Las que aferrarse a la vida, mujer.
Efectivamente.
Bueno, vamos a terminar con la historia de Carolina, que lleva en lista de espera desde marzo de 2017 para ser sometida a una reconstrucción mamaria tras el cáncer que padeció. Un cáncer que tuvo que ser tratado mediante quimio y radioterapia, lo que provocó que dicha reconstrucción no pueda realizarse mediante una prótesis.
Sí, Carolina esperó durante casi un año a que el cirujano plástico de Guadalajara, donde vive, le diera cita y le apuntara a la lista de espera. Un año después, el especialista comentó que la falta de personal impedía seguir con ese proceso tanto de Carolina como del resto de pacientes que también tenían que someterse a la reconstrucción mamaria.
Cuando ya me ponen en lista de espera en Guadalajara, el cirujano plástico me dice que esta operación ya no la hacen porque tiene que por lo menos haber dos cirujanos mínimo. Es una operación larga de varias horas, tienes que estar luego en la UCI porque hay peligro de trombos y claro, tiene que haber de guardia. Si estás en la UCI, algún cirujano plástico. Entonces, ahora mismo en Guadalajara que hay una media jornada, que es él, el jefe de cirugía, porque las otras dos que había se fueron porque las habían reducido el sueldo a 2.200 euros.
Menuda cara se te queda, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Aquí ya nos topamos con la falta de profesionales sanitarios, que es aún más grave.
Fíjate.
Actualmente, fíjate, no hay fecha para que Carolina, claro, y el resto de pacientes sean intervenidas. La lista de espera está paralizada porque no se está realizando esa cirugía plástica en el hospital guadalajareño. Tampoco se está aplicando el convenio sanitario existente entre Madrid y Castilla-La Mancha.
La Comunidad de Madrid, si tú no le pagas, ¿qué te van a coger? ¿No nos cogen? ¿Quién te va a...? O sea, claro, evidentemente no te van a operar, que esta operación la hacen en el hospital de Torrejón, que una de las que estaba aquí cirujana plástica se ha ido a Torrejón de Ardoz, que está aquí a escasos kilómetros de Guadalajara, que tienen convenio, ¿por qué no nos mandan allí? A La Paz, a Ramón Cajal, hay en todo Madrid se hacen este tipo de operación.
Bueno, hace unos meses el gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha ofrecía la posibilidad de que las pacientes en espera, como era el caso de Carolina, fuesen intervenidas en el hospital de Albacete, pero según cuenta aquello fue una cortina de humo.
Digo, ya nos mandan a Albacete, que claro, el médico se ríe y dice que nos han cambiado, nos han mandado, pues eso, pues para nada. Y ahora ya es para quitarse ellos el problema de Guadalajara, crear nuestra expectativa, no, que la solución es mandarnos a Albacete a otra lista de espera de Albacete, o sea, nada. Para ellos bien, porque ya no figuramos en Guadalajara, unas que llevan 3 años, otras 2, ya figuran como que llevan desde febrero en una lista de espera nueva.
Fíjate, ¿para qué vamos a hacer bien las cosas si lo podemos hacer mal?
Claro, Carolina, claro, ante esta situación, como otras tantas mujeres, lo están pasando muy mal a nivel físico y también psicológico, porque la reconstrucción mamaria a ellas, sobre todo psicológicamente, les cambiaría la vida.
¿Qué pasa? Que yo ahora llevo 2 años con la columna ladeada hacia un lado, porque yo llevo ya 2 años... que llevo un peso en un lado y en el otro no. Mi tipo de cáncer era hormonal, entonces estoy teniendo un tratamiento hormonal y eso produce daño en los huesos. Entonces, evidentemente, el peso no ayuda. Entonces, claro, el estar descompensada, pues para la columna, pues imagínate. Claro, estoy ya, se me está torciendo la columna.
Pobrecita.
Sí, ya muy emocionada.
Entendemos perfectamente el dolor de Carolina y el desgaste físico y mental, ¿eh?
Sí, totalmente.
Qué tremendo.
Sí, se muestra destrozada. Confiesa, además, entre lágrimas, que no termina de ver la luz al final del túnel.
El mayor problema es el psicológico, el mirarte todos los días, cada día que te duchas. En una cosa tan simple como el ir a comprar ropa. O sea, tú tienes que estar supeditada a decir, uy, esto no me lo puedo poner aunque me gusta. Parece una tontería. Pero no, yo, uy, ¿qué vestido? ¿Te das cuenta que tienes escote? Ah, no me lo puedo comprar, porque no me lo puedo poner. Tienes que buscar todo de cuello alto. Y en invierno bien, pero en verano, primavera, ya no le digo ir a la playa. Es muy duro.
Pobrecita. Ya ves. No es ninguna tontería, ¿eh?
Sí.
Es para, muy
hay que pasar
duro.
Por ello, hay que pasar por ello para entenderlo también.
Sin duda. Bueno, fin, pues son tres casos de los miles que hay en nuestro país. Lamentablemente en los últimos años, además de acrecentarse las denuncias por negligencias médicas, los fallos de los sanitarios se están juzgando con más dureza y por la vía penal, y desde luego así debe ser. No hay otra.
Efectivamente, sí. La crisis ha hecho mella en sí, la sanidad. Sí, eso sí. Hay que decirlo, y los políticos tienen esa responsabilidad.
Y tanto que la tienen, vamos. lo tenemos todo por los aires. José Melero es codirector del programa Imparables, que se emite en cope.es, como siempre. Sí. Muchísimas gracias, compañero. Buena semana.
Muchas gracias y también un saludo a Fran Simón, que es el otro director del programa.
Muy bien.
De Imparables, entre los dos, que nunca le citamos al
gracias
pobre.
Gracias a los dos.
Un abrazo.
Adiós. Las 11 menos 10 en fin de semana, este mes de agosto, ya sabes que estamos muy viajeros. Te invito a que nos acompañes porque ¿recuerdas que cuando éramos pequeños, el verano era el momento de terminar nuestros álbumes de cromos y empezar el siguiente, ¿te acuerdas? Algunos coleccionaban cromos de fútbol, de dibujos animados, de coches. Bueno, pues ahora los álbumes se han modernizado y te puedes encontrar colecciones de todo tipo. De hecho, en Bustar Viejo, un pueblo de la Comunidad de Madrid, por cierto, muy bonito, acaban de sacar la segunda edición de unos cromos muy especiales en los que los protagonistas son los propios habitantes de Bustar Viejo. La carnicería, la cafetería, ¿te imaginas? Bueno, pues la impulsora de este proyecto es la Asociación Cultural La Nave Indeleble y nosotros saludamos ya a uno de sus integrantes, Mariano Rabadán. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, Mariano. Cuéntanos cómo surge esta idea.
Bueno, pues es una idea que hace tiempo me rondaba, o sea, que quería implantarla. La había visto hace como 15 años en un pueblo en Argentina, en La Prida, y dije, bueno, pues sería buenísimo hacerlo esto en un pueblo. Más tarde llegué aquí a Bustar Viejo, he vivido aquí, llevo ya aquí 12 años, y con el tiempo, pues bueno, pues ha dado la posibilidad de que con Bustar Marcha y nosotros desde Indeleble Comunidad Artística dijimos, venga, pues vale, ahora es el momento, y nos lanzamos el año pasado, poco a ver qué pasaba.
Bueno, es una forma diferente y peculiar, ¿no?, de dar a conocer pues la historia y el patrimonio del pueblo. No sé si ese era el objetivo.
Bueno, el principal objetivo realmente es ponernos cara a todos los vecinos y vecinas de aquí del pueblo. Sí que hay cromos que tratan un poco sobre lo que nos rodea, todo lo que son los edificios históricos aquí del pueblo, pero principalmente lo que queríamos era sacar a vecinos y vecinas de los que convivimos aquí en el pueblo, un poco ponernos caras todos.
Bueno, ¿allí os conocéis todos o casi todos?
Pues es un pueblo de 2.500 habitantes, todos no nos conocemos.
Bueno.
Hay mucha gente dedicada a muchas cosas que dices, oye, ¿este es donde le encuadro?
Eso está bien. A ver, el año pasado fue bien y por eso habéis decidido editar esta segunda edición.
Claro, el año pasado nos encontramos un poco con la idea, cómo implantar la idea. Y al principio, pues claro, lo único que podíamos ofrecer a los vecinos y los que querían colaborar y los que querían salir era un álbum de un club de fútbol. O sea, no teníamos otra cosa, no podíamos mostrarles qué era la idea. Entonces, bueno, pues creyeron en nosotros, hicimos los cromos que creímos en ese momento, nos hubiera sacado muchísima más gente, etcétera. Y en esta segunda edición, en este segundo tomo, pues lo que hemos intentado es sacar a muchísimos más protagonistas, yendo a los colectivos donde están ellos, ¿no? Principalmente, o sea, las asociaciones, las peñas, el colegio, la gente que trabaja en el ayuntamiento. Y entonces, de esa forma, pues se van sacando grupos y gente y muchas caras.
Claro, y al principio, pues dirían, qué locura es esta, ¿no? Y ahora,
claro,
pues poco a poco se van animando.
Exactamente.
Y la gente del pueblo de toda la vida, pues bueno, les hace gracia. Pero los jóvenes, ¿qué, Mariano?
¿Los jóvenes? ¿A qué te refieres, jóvenes?
pues los niños sí, ¿no? Los niños, para ellos esto es una aventura, claro.
Claro, claro. Los chavales, aquí hay un colegio que es el Colegio Montelindo, con el cual también hemos realizado, digamos, la parte didáctica del álbum de cromos con ellos. Y entonces intentar reflejar a todos los chavales que estén que están en las clases, pues será como algo vital para esta colección ahora mismo, en este año.
Qué bien.
Tú sabes que con los menores, como tienes problemas con la imagen, etcétera, los permisos, etcétera, pues es un poco más complicado, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se ha logrado sacar todas las clases del curso anterior, con lo cual están ahí reflejados, con ellos se ha hecho el trabajo. Y después a los jóvenes ya más mayores, pues ahí los hemos podido cazar en las peñas. El día de las fiestas, pues hacen un desfile de peñas, ahí se han intentado reflejar todas las peñas que estaban participando en ese desfile.
En ese desfile, bueno, y qué bien. Uh-huh. Y también veo que habéis sacado cromos de la carnicería, de la cafetería, del paisaje, ¿no?, del entorno. Es muy interesante, sin duda. Uh-huh. ¿Cómo lo habéis distribuido? ¿Por familias o cómo está el álbum hecho?
El álbum está hecho con diferentes familias. Entonces, hay familias de las cuales son... Todas tienen como, digamos, un guiño así medieval, aunque no es la temática del álbum. Pero sí que, por ejemplo, los comerciantes y los profesionales que trabajan aquí en nuestro pueblo, pues los llamamos mercaderes y gremios. Sin ellos el álbum no se podría hacer. Ellos ponen una aportación, cada uno de ellos, con un anuncio y con su propio cromo de su comercio, y ayudan económicamente también a la realización. Después, pues están claustros y magisterios, es sí. Todo lo relacionado con el colegio. Buscareños por el mundo, pues encontramos aquí a un montón de gente que son de Buscar Viejo, que están viajando por Tailandia, por Nueva Zelanda, por México, nos mandan sus fotos y salen reflejados. También hemos querido tener una especie de una familia nueva, que es la de onomásticas y familias, y entonces en esto son cromos que ayudan también a que salga la colección adelante,
sí.
Pero que son los propios ellos los que dicen, bueno, pues vamos a hacer una foto... Con esta foto te la regalo y va a ser un cromo. Va a ser el cromo de tu cumpleaños. Pues ese cromo también está ahí.
Qué bien. Oye, Mariano, y en todos los pueblos hay personas que son como más entrañables, ¿no? Yo no sé si aquí hay cromos con algunos de ellos.
Claro, ahí está. Tenemos la sección Los Guardianes del Legado.
Ah.
Es la sección en la cual están los mayores del pueblo, la gente que queremos, que también los más pequeños sepan quiénes son, a qué se han dedicado. Y puedan preguntarles. De hecho, hay varios... En esta última edición, Félix, que era un anciano de aquí, del pueblo, murió este año. Uh-huh. Le hemos vuelto a sacar como homenaje. Pero, claro, los chavales van a saber, ¡ay, Félix! Pues Félix era pastor. Pues Félix era una persona muy afable. Y entonces se empezaron a conocerle.
Bueno.
Y es de lo que se trata un poquito, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, Mariano, creo que tú en particular te has formado como actor en otros continentes, en concreto en Argentina. No sé por qué decides instalarte en Buscar Viejo.
Pues bueno, yo Buscar Viejo en realidad lo conozco hace un montón de años. Lo conozco de hace por lo menos 20 o 25 años. Yo ya tenía vínculo aquí en Buscar Viejo con una asociación, con la Asociación Tararí. Y teníamos vinculación con la asociación que yo tenía en Madrid. Entonces, de vez en cuando, pues teníamos cambio de materiales para diferentes actividades que hacíamos.
Yeah.
Y yo ya conocía al pueblo. Después de volver a Argentina, pues ya decir, meterte otra vez en Madrid, a vivir en Madrid y todo, pues era como decir, uff, qué pereza. Y teniendo Buscar Viejo, que era un pueblo que me encantaba, pues dijimos, oye, nos vamos a vivir para allá.
Qué bueno. Bueno, y Buscar Viejo, además de ser un lugar muy acogedor, pues es muy bonito. Es un pueblo que está en las faldas de la Sierra de Guadarrama y que bien merece una visita. Igual no para quedarse como Mariano, o sí, quién sabe.
Hombre, esto ya depende de cada uno, ¿no?
La vida tiene estas cosas.
Yo te animo.
Qué bien. Oye, pues veo que te has adaptado muy bien y enhorabuena por esta divertida iniciativa. Creo que se llama Juego de Cromos, ¿no?
Juego de Cromos, sí. Juego de Cromos es una iniciativa que realmente construimos todos los del pueblo, vecinos y vecinas. O sea, lo que nos pasa, por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer es justo lo que estabas tú comentando, un poco cromos sobre la historia de Buscar Viejo, los rincones antiguos, los sitios. Eso siempre cuesta y eso realmente son los vecinos que tengan esas fotos antiguas y esas cosas. Siempre les dejamos nuestros datos para que puedan enviarnos las fotos y valorar ahí, crear una nueva familia para una nueva colección.
Claro, bueno, pues todo eso para la próxima edición, ¿no, Mariano?
Ahí está, queda ahí en cartera y ya estamos trabajando en ella, claro.
Qué bien, oye, pues a disfrutar esta segunda edición y que vaya muy bien. Enhorabuena, ¿eh?
Oye, muchas gracias.
Gracias a ti.
Por vuestra cobertura,
gracias.
Y vuestro apoyo. Chao, hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.